Sí.
Estamos en la Parashá Va'etchanan, la porción bíblica. Este es el resumen de la Parashá. La Parashá Va'etchanan repite la prohibición que se dio a Moshe a entrar a la tierra de Israel, y Yoshua ben Nun continúa su camino y dirige al pueblo a la tierra de Israel. La Parashá se dedica al mandamiento de mantener la Torá y recordar el escenario del monte de Sinaí. Se trata de la Parashá Shema Israel, muy conocida. Moshe abre un discurso adicional en el que repite los diez mandamientos, discierne entre tres ciudades refugio que están del lado de oriente del Jordán, y advierte sobre el trabajo de la idolatría y recuerda al pueblo que el Creador es el quien los trajo a la tierra de Israel, a la tierra buena, la que heredarán. Rab, lo principal que nos explica aquí Moshe al pueblo de Israel, Va'etchanan, que suplica, que pide al Creador entrar a la tierra de Israel y no recibe permiso, sino por lo contrario, le dio la orden de subir al monte, ver desde allí la tierra de Israel y listo. ¿Quién continúa? Con el pueblo de Israel es Yoshua, o sea, el próximo nivel. Que Moshe es solo para la salida de Egipto y para recibir la Torah y pasar el desierto. Pero Yoshua va tras de él. Y Moshe también cuenta al pueblo que habrán problemas muy graves. Si bien ellos ahora hicieron un ascenso muy grande al salir de Egipto, es un proceso que no ocurrió y no ocurrirá en ninguna otra forma, en ningún otro tiempo, sino solamente en la generación de la salida de Egipto. Pero dice que vendrán niveles, estados en los que ascenderán y bajarán, habrán grandes problemas. Él no se los oculta, pero que el pueblo se alejará del Creador e incluso se conectará con idolatría, entrarán a la tierra de Israel y el Creador los dispersará entre todo tipo de pueblos. Pero a pesar de que los dispersará por dejar al Creador, precisamente en las tierras de las diásporas buscarán al Creador y entonces los regresará para el mantenimiento el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, y formarán un kli otra vez como es debido. Les explica el contenido interno de los diez mandamientos, porque es la cuestión de la unicidad de Shema Israel, que es la esencia de la corrección del Kli. Hablamos de eso también un poco a la mañana, que es la unicidad de todos con la divinidad. Leamos de la Parashá. Vamos a leer de los escritos de Rabash respecto al orden de la asamblea. Dijeron los sabios antiguos, extracto número 1, pide Rabbi Shamlai, uno debe siempre primeramente alabar al Creador y luego orar. Esto es que Dios, tú eres el que comenzó. Y esto es, les haré pasar, hazme pasar y veré la tierra. Y ahora, que primero hay que alabar el lugar, o sea, el Creador, quien pide algo de alguien, tienen que haber dos condiciones. La primera, que éste tiene lo que yo pido. Por ejemplo, riqueza, capacidad, y es una persona con muchos conocimientos y riquezas. Y lo segundo es que tenga un buen corazón, o sea, que tenga el deseo de otorgar a los demás. De tal persona se le puede pedir un favor. Por eso dijeron, siempre uno debe primero alabar al Creador y luego orar. Esto es, que después que uno cree en la grandeza del Creador, que tiene todo tipo de placeres para dar a los creados, y su deseo es beneficiar, entonces se puede decir que ora al Creador, que seguramente le ayudará, porque su deseo es beneficiar, y por eso el Creador tiene la capacidad de darle lo que su corazón desea. Y entonces puede ocurrir la oración con seguridad de que el Creador le dará, aceptará su rezo, Rav. Aquí hay todo tipo de condiciones de las que aprendemos cómo tenemos que prepararnos para la petición, que entonces entendemos que podemos recibir una reacción de parte del Creador con la condición de que estamos seguros de que si tenemos una petición vamos a recibir respuesta, y esa petición tiene que estar ordenada en forma correcta. Tiene que haber un kli ordenado, que es la decena, el deseo de todos, por lo menos algo en común, solo un hombre, como un solo hombre en un solo corazón. Y solo de esa forma podemos recibir por parte del superior. No hay ningún problema, todo depende de nosotros. Y aquí tenemos que entender que para tener un clic común y correcto, eso también podemos pedirlo de arriba. Todo es petición. Toda petición tiene que pasar a través de este clic, que es la decena. Entonces, realmente estamos capacitados de hacerlo muy pronto. Pero solo con la forma que la sabiduría de la Kabbalah nos explica que debemos hacerlo. El hecho que vamos a hablar de palabras bonitas que están escritas en el Sidur o en otras partes, eso no nos ayuda de nada. Nos ayuda a abrir al corazón y conectar todo y recurrir a través de la decena, a pesar de que nos parezca que existe o no existe. Estos son los esfuerzos que nos llevan a la sensación, a la captación. Amigo, ordenar la alabanza también es una petición. Rab, sin ordenar la alabanza no puedes recurrir, no tienes a quién ocurrir. Entonces dice el amigo, rezar para tener grandeza, Rab, ordenar su alabanza es que tú hablas con los amigos, te sientes impresionado de lo que ellos te dicen respecto a la grandeza del Creador. Ese describe Rabash sobre esto, lo hemos leído en muchos lugares. Dale a otro ahí. Las mujeres también pueden preguntar, pero solo muy breve. Amigo, cuando uno ya tiene la grandeza del Creador, su petición cambia, porque quizás ese es el estado que el Creador quiere que uno tenga. Porque la grandeza del Creador anula el deseo que uno pueda tener, que tengo que rezar o discutir. Rab, no hay lo que discutir. Rab, el rezo no puede existir si yo no lo agrando a él a mis ojos, porque si no, no recurro a él, amigo. De momento que tengo la grandeza, Rab, es para recurrir a él. Entonces yo recurro a él y le pido. Amigo, pero lo que yo necesito es grandeza, Rav, no. La grandeza aquí es solo para poder recurrir, pero lo que yo deseo no es yo, que yo pido que me dé grandeza, sino que forme el kli. Yo tengo que actuar dentro del kli. La grandeza del Creador solo puede ocultarme todo. ¿Otros? ¿Ya? Amigo, ¿qué tenemos que entender? Que Moshe no pidió, no recibió lo que pidió. Suplicó, pero no lo recibió. Cuando llegues al nivel de Moshe, ya vas a entender. Morirás en el monte de Nebo y listo. Amigo, ¿qué es Moshe? Moshe, Moisés. Rab, los ojos de la nación, una fuerza general que puede estar en contacto, que puede ser una conexión con el Creador, un comunicador. Amigo, Moshe es algo que hay en la decena, Rab, algo que ustedes forman en la decena. El deseo común que ustedes se forman entre ustedes para que esté dirigido para recurrir al Creador. Ese es el Moshe. ¿Ya? Bueno. Extracto número 2 de Rabash. ¿Qué es lo que no usa, no agregarás ni disminuirás? Nos dice el texto en la parasha primera de Vayit Hanan, no agregarán a lo que yo les ordeno ni quitarán de esto, de cumplir las mitzvot del Creador que yo les comando. Y según el orden del trabajo se debe ver en el asunto de las dos líneas, es decir, que no se debe agregar al camino de la derecha, sino que quien quiere ir por el camino de la verdad tiene que dedicar un tiempo para la derecha y luego tiene que ir a la línea izquierda. Y aquí viene la orden que uno se debe agregar un camino más que al otro y no quitar de los dos, de las dos líneas. Es decir, que uno no debe decir yo hoy quiero ir a la línea derecha o lo contrario, que dice yo quiero hoy ir por el camino de la izquierda. De aquí viene el mandato, no agregarán ni quitarán. Es lo que dijeron los sabios, uno debe organizar su alabanza al Creador y luego rezar. El camino de la derecha es el estado de la perfección, que uno puede dar agradecimiento al Creador. Y luego tiene que ir a la línea izquierda, que la línea izquierda es el momento de ver su estado real, como lo siente dentro de su razón. Y entonces tiene lugar para la oración, porque la oración tiene que ver precisamente con la carencia. Y cuanto más grande es la carencia, entonces la oración viene de la de lo más profundo del corazón. Acá viene la pregunta, ¿qué es que se suplicó ante nosotros? El Moshe es como el representante del pueblo. ¿Cómo formamos ese concepto del Moshe que venga en forma de Beit Hanan y suplicaré? Esa es una pregunta de taller, pero pronto, rápido. ¿Cómo nos conectamos entre nosotros para formar el concepto de Moshe y Ve et Hanen y suplicaré? Amigo, esto es precisamente lo que hablamos al principio de la clase, que tenemos que juntar todas nuestras desesperanzas. Rab, ustedes pueden agregar a esto primero la alabanza y luego la petición. Pero en total, y suplicaré. Sigue el amigo. Todos tenemos una carga inmensa, que hay también un agradecimiento y también una frustración. Y si uniéramos todo esto, ya estaríamos en un final de corrección número 2. Tenemos que incluirnos dentro de estas cargas, amigo, pedir todo el tiempo, averiguar qué es lo que tenemos que conectar entre nosotros, los puntos en el corazón, toda la grandeza, toda la exaltación. Y por otro lado está la viud, el espesor, el rechazo, el ego. Eso es lo que tiene que ser en común. Y también pensé de este Bet Hanan, si juntamos todas las letras, todo el trabajo, entonces él nos libra de la culpa. Así es como las letras del hebreo. Amigo, otro amigo, cada uno viene de su propio Moshe, que su deseo de recibir quiere precisamente destruirlo. Algo aquí en el camino tenemos que incluir, reforzar ese Moshe que ahí está entre nosotros. Otro amigo, no sé yo tampoco mucho. Quizás es un estado que en la anulación, en el centro de la decena, todos rezamos usar la fuerza de Moshe para jalarnos de nuestro estado en este mundo al próximo estado, al mundo próximo. Y dentro de esto tenemos que suplicar, hacerlo juntos. Rav, está escrito que todos tenemos que ansiar ser como Moshe. ¿Qué es ese rol de Moshe que yo tengo que sentir que yo soy Moshe? Según la parasha Va'et Hanan, suplicaré. Amigo, tenemos que sentir que la decena completa depende de mí para la conexión con la fuerza superior, a esa carencia en la que está incluida de todas las carencias, que hay una súplica común y cada uno tiene que sentir que depende de uno. Otro amigo, tengo que despertar en ustedes el deseo de que recurramos al Creador para que nos conecte. Otro, estar anulado, ser el pasaje para que la luz pase de mí a los amigos, que las peticiones de los amigos pasen de mí al Creador. Otro amigo, el punto central en el camino es el que nos tiene que llevar atrás de este discernimiento, amigo, a identificarnos con el deseo que uno quiere ser como el Creador, quiere otorgar, sacar ese punto, agrandarlo en nosotros hasta que este sea el que domine todos los deseos, sino al revés. Otro amigo, sí, cada uno tiene que anularse y otorgar a los demás de todo corazón, con toda la fuerza. Ese es el rol de Moshe dentro de la decena. Otro amigo, Moshe es el punto de conexión entre nosotros en la decena. Rab, ¿hay preguntas respecto a lo que hablamos ahora? ¿Sobre esto?
No.
Yo te conozco. ¿Solo de esto? No. Entonces dejémoslo. Ya. Sigamos. Estamos en el extracto número 3 de Zohar para Todos, Va'et Hanan. Está escrito: y ustedes que se adhieren al Creador, viven todos hoy. Y está escrito, bienaventurado el pueblo que así, bienaventurado es aquel pueblo que el Creador es su Dios. Bienaventurado es el pueblo que el Creador lo eligió de todos los pueblos y lo elevó a su destino y los bendijo con su bendición a través de su nombre, como está escrito. Porque ellos son la semilla que el Creador bendijo. El Creador los bendijo con la bendición de su nombre. El resto de los pueblos, el Creador los dio en manos de gobernadores que los dominan. Y a Israel los agarró el Creador para unirse con ellos hasta su destino. Y les dio la Torah sagrada para unirse a su nombre. Y por eso está escrito, y ustedes quienes se adhieren al Creador y no en otro encargado como los demás pueblos. Rav, el mundo es una persona pequeña, o la persona es un mundo pequeño, que todo está incluido en el hombre. Esto lo entendemos también a través de la percepción de la realidad, que todo lo que siento y veo, siento partes de mi alma, solo que ellos están frente a mí para que para mí sea más fácil ver cómo me corrijo, cómo trabajo conmigo mismo. Por eso, en total, nuestro trabajo es conectar todas las partes de la realidad a través de la decena. Se conecta más y más y más, se solidifica hasta que seamos solo un hombre con un solo corazón. Eso es la bendición del Creador. Es decir, en la medida que recibimos fuerzas de arriba para conectar la decena, a través de esto bendecimos la bendición del Creador. Y esa es la bendición que recibimos. Entonces, hay respecto a esto, están los sacerdotes, Kohanim, los Leviim, y todo tipo de ministros, y de las decenas, y las centenas, y de los grupos de miles, todos los círculos que al final de cuentas llegamos a la conexión. En cada círculo tenemos que ver cómo agregamos más y más la adhesión al Creador, que se revela más y más en Naranjai, de Naranjai, de Naranjai, hasta que esto ocurre. Seguimos. Extracto número 4 de Maor Vashemesh para Shad Vaet Hanan. Rab, tú puedes leer solo lo que está escrito en la Torah, también en 3 y también en 4. Y ustedes que están adheridos al Creador, levanta tus vistas al cielo, dice la lectura, y verás al sol y la luna y todas las estrellas y todo el ejército de los cielos, y te hincarás ante ellos y trabajarás, servirás la parte del Creador en todos los pueblos bajo el cielo. ¿Y qué escribe de esto Maor Vashemesh? Está escrito, levanta tu vista a los ojos y verás el sol, la luna y todo el ejército de los cielos, es decir, el sistema, y te arrodillarás ante ellos y los servirás, es decir, que tomarás en cuenta que te encuentras bajo este sistema y eres influido por él, que el Creador los repartió para todos los pueblos bajo todos los cielos, es decir, que el Creador repartió, es decir, a las naciones que son partes y están todos bajo los signos zodíacos y el sistema, y a ustedes los tomó el Creador y los sacó de este esta fusión de hierro de Egipto, es decir, que rompió las cadenas de hierro que esclavizaron los egipcios a Israel bajo el sistema de los, del sol y la luna, y ustedes están por encima del sistema de los cielos y pueden cambiar el sistema y ser pueblo y parte del Creador. Esto significa que nosotros, que somos Israel, el Irosh, me encabezan, tenemos que estar realmente arriba y tenemos una chispa, tenemos el Shoresh, la raíz de todo el sistema de la Bria, de la creación. Entonces todos los sistemas están por debajo de nosotros. En la medida que nos identificamos con el Creador, estamos realmente manejando todo el sistema, y por eso está nuestra oportunidad, es nuestro trabajo al final de cuentas, en que nos identificamos con el Creador, que tomamos la administración del mundo. ¿Hay preguntas? Así es. No tienen preguntas, quizás conviene leer otra vez. Leamos otra vez. Se ve que los extractos que tú eliges, dice Rao, no entran. Leemos otra vez. Está escrito: levanta tus ojos a los cielos y verás el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, y te inclinarás ante ellos y los servirás, lo que repartió el Creador a ellos para todos los pueblos bajo todos los cielos. Y de Maor Vashemesh está escrito: levantarás los ojos hacia el cielo y verás el sol y la luna y todos los ejércitos del cielo. Esto es el sistema. Y te inclinarás ante ellos y los servirás. Esto es que tomarás en cuenta que estás bajo el sistema y estás influido por ellos. Por ahora, primero que nada, que todo este sistema te influye en todo lo que te pasa en el corazón, en la mente, todo lo que no entiendes, pero eso te domina, ese eres tú. Seguimos, que el Creador los repartió a todos los pueblos bajo los cielos. Esto es, Rab, que tú eres como todos los pueblos, como todas las partes de la naturaleza, tú estás administrado por este sistema. Esto es, que repartió el Creador, es a saber, a las naciones en su repartición, que están bajo los signos zodíacos y el sistema, y a ustedes los tomó el Creador y los sacó de la fusión del hierro del Egipto, es decir, rompió las cadenas de hierro que los esclavizaron los egipcios bajo el sistema de los cielos y el Sitra Achra. Rav, para que sean como los egipcios, o sea, bajo todas las fuerzas de la naturaleza. Rav, al salir de esto, huimos de todo ese dominio. Resulta que ustedes están por encima del sistema de los cielos y ustedes pueden cambiar, Rav, cambiar el sistema, Rav, no solo huir, sino también gobernarlo, ser para él un pueblo hoy día, y ustedes son parte del Creador, Rav, que nosotros al salir de Egipto, debajo del dominio de la naturaleza, nos conectamos con el Creador, y la fuerza de la conexión con el Creador nos permite dominar las partes de la naturaleza, y por eso de esta forma nos convertimos en quienes están por encima de los signos zodíacos y las estrellas. Dudy, cuando nosotros dominamos la naturaleza, Rab, por el hecho de que estamos conectados con el Creador y nos convertimos en conducto del Creador al sistema. Dudy, entonces, ¿qué sistema nos domina? El Creador únicamente, dice Rab. solo el creador, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pregunta, y todos los sistemas no son dominados, Rabis, están por debajo de nosotros, en el que está incluido el deseo de recibir con general, que son todos los pueblos. Amigo, ¿qué es el sistema de los coras, de las estrellas y los signos zodíacos? Rab, es el dominio del creador de todo el deseo de recibir. Y nosotros estamos por encima de ese dominio en la medida que recibimos la independencia del Tzimtzum, Masaj, luz que retorna. De esa forma nos elevamos, tomamos el dominio en las manos y elegimos. Amigo, cuando nosotros tenemos el sistema en las manos, que hay que cambiar, aceptar, también otorgar con el fin de otorgar y luego recibir con el fin de otorgar, llevar todos los deseos bajo el dominio de la del otorgamiento. Todo pasa a través de mí, que yo sacrifico esos deseos para que se conviertan con el fin de otorgar.
No,
Yohai. Mi maestro, yo creo que esto, lo que leímos, se conecta. Especialmente desde que empezamos con la difusión, yo lo veo más en mí mismo. Yo veo que eso me da vueltas así. Esa enfermedad que creemos que estamos haciendo bien, que nos hace pensar que lo que estamos haciendo nos hace sentir bien, es el amor de los pescados, para resumir la vida en unas frases. Eso yo entiendo que viene del Creador, pero lo que yo entiendo, ¿cómo ser con esa enfermedad? Que yo todo el tiempo escucho amigos que están aquí años y aún creen que hay actos buenos en este mundo. Por lo menos cuando vemos algo malo, pensamos que es egoísta, pero cuando los amigos, cuando hacemos cosas buenas, no pensamos que viene del egoísmo, que está por debajo de esa cobertura de la buena sensación. ¿Cómo reconocerlo, no? ¿Qué hacer? Sino, ¿cómo reconocerlo? Raúl dice, yo sugiero que cada uno haga una cuenta propia con respecto a los demás, dar ejemplo y nada más que eso, porque tú no sabes lo que estás mirando, qué es verdad, qué no es verdad, porque todo el que descalifica lo hace de sus propios defectos. Entonces conviene ocuparme de mí mismo, cómo organizar todo. Y respecto a los demás, que conozcan el sistema. Amigo, ¿cómo el conocimiento del mal es lo más difícil? Rabeso, no lo puedes hacer en lugar de ellos. Yo no digo de ellos, dice el amigo, me refiero a mí mismo. ¿Cómo reconocer esas enfermedades? Yo las veo. Escuchar una y otra vez y tratar que otra vez entre un poco más adentro, una gota y otra gota, se hace una gran cuenta. No hay lo que hacer, no va por órdenes, como aquí un amigo quiso darnos. No es según órdenes ni presión, no ayuda que yo grito, tú crees que yo, que esos gritos ayudarán de algo. No, quizás algo entra, pero el día siguiente va a ser prácticamente lo mismo. Es como los niños. Maestro mío, dice el amigo, yo entiendo que el reconocimiento del mal es todo el trabajo, pero ¿cómo lo hago? Rab, el hecho que no nos permiten entrar al bien, de esa forma entendemos el conocimiento del mal. ¿Cómo acelerarlo? Dice el amigo. Rab, un día más y otro día, y no que seguimos así, no aceptar estar en eso, pero por un lado, esperar hasta que se acumule, es cuestión de acumulación. El reconocimiento del mal, dice el amigo. Rav, sí, no podemos soportar reconocerlo de un golpe, amigo. Pero se revela tan lento, mi maestro. ¿Cómo hacer? Trátalo, dice Rav. Cuanto tengas que hacer, cuanto hagas más bien, más rápido conocerás el mal. ¿Entiendes? ¿No tiene algo de su parte para...? Dice el amigo Rav. Yo solo puedo dirigirte hacia un mal más grande. Dice el amigo, eso. Rav, pero no puedo más porque no lo soportarás. ¿Entiendes? De a poco. Amigo, ustedes geriátricos... No, dice Rav. No está bien. Eso tú tienes que quitarlo de ti. A ver, allí, ¿quién quiere? No, yo no quiero tú. No puede ser. Aquí tengo personas que son así pesadas. No. Trabajen internamente. Sí. ¿Tienes algo más? Bueno. Seguimos. Lectura del extracto quinto de Beit Hanan. Y cuidarán y lo implementarán porque está su sabiduría ante los pueblos, que para que escuchen estas leyes y digan: solo un pueblo sabio es este pueblo. Otra vez, y cuidarán y harán porque esta es su sabiduría a los ojos de los otros pueblos, que escucharán todas estas leyes y dirán: solo un pueblo sabio es este gran pueblo. Y ahora el extracto 5, leemos de Rabash, que es su sabiduría ante los pueblos. Esto es una, todo tipo de interpretadores le dan interpretaciones a esta frase, lo giran todo tipo de direcciones, como trabajamos con los pueblos de naciones del mundo, como les llevamos la sabiduría, etcétera. Extractos número 5, vemos que está escrito: y cuidarán y harán porque esta es la sabiduría a los ojos de los pueblos. Preguntamos, ¿qué significa que esta es su sabiduría a los ojos de los pueblos? Dice el escrito: y cuidarán y harán. Preguntamos, ¿qué significa y cuidarán y harán? Respecto a esto es que toda fuerza que hay contra las reclamaciones de los pueblos que vienen con reclamaciones de la mente, que su forma es dentro de la razón y creen que eso es la verdad, no tenemos lo que dar respecto a la fe por encima de la razón, porque por encima de la razón esto es acto, acción, porque no se les da una respuesta dentro de la razón. Y cuando decimos, damos una respuesta con la razón, se dice que estamos haciendo las palabras de otra persona. Esto es, que el animal y el hombre serán salvados por el Creador, porque están desnudos de razón, como los hombres, y por eso, y son como bestias, y de esta forma, repito otra vez un principio, no alcancé el final. Está escrito: cuidarán y harán porque esta es la sabiduría ante de los pueblos. Preguntamos, ¿qué significa que esta es su sabiduría a los ojos de los pueblos? Dice la escritura: y cuidarán y harán. Y preguntamos, ¿qué implica y cuidarán y harán? en esto se refiere de que toda fuerza que va contra las reclamaciones de los pueblos que vienen con reclamaciones mentales, Radis, estas son naciones internas, son nuestros deseos de recibir, que están reclamando qué pasa y que cuándo va a ser y qué vamos a hacer, y también respecto al mundo entero, pero esto ya es un próximo nivel diferente. Reclamaciones de los pueblos que vienen en relación a la mente, que su forma está dentro de la razón, que ellos creen que es la verdad. No tenemos que responderles sino por medio de la por encima de la razón. Ellos no entenderán, dice Rab, lo que nosotros les demos de como respuesta. Tenemos que seguir. Sigue. Por encima de la razón es el estado de acción, porque no se les puede dar una respuesta dentro de la razón. Y cuando les damos una respuesta con la razón, eso es que hacen a las palabras de otro. Esto es que el hombre y la bestia serán salvados por el Creador. Dijeron que estos que están desnudos de razón como los hombres se ponen como animales. Eso es que de esta forma vencen a las naciones del mundo que tienen en su corazón. Rav, ¿cómo podemos imaginarnos que podemos actuar de esta forma? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ver cómo actuar en la fe por encima de la razón? Que no tenemos todavía ese nivel, pero como bajamos la cabeza y hacemos como que nos encontramos en la fuerza de la fe. Adelante. Esta es una pregunta para el taller. Amigo, a pesar de no ver y no sentir, trata de pegar la realidad, no hay nada más que él. Vuelve a repetir las mismas palabras. Pregunta es cómo podemos describirnos un comportamiento, la fe por encima de la razón, que no tenemos ese nivel, sino bajar la cabeza y hacer lo que, como si estuviéramos en la fuerza de la fe. Amigo, ¿qué tenemos que sentir la conexión entre nosotros por encima de nuestra naturaleza, que es el resultado de un rezo común, un rezo de muchos? No sé realmente cómo se puede sentir. Amigo, necesitamos la importancia, el trabajo entre nosotros, de no aceptar el trabajo de que se revela en nuestro interior, todo tipo de excusas dentro de la razón. Y entonces este empuje hacia adelante que nos da la decena nos saca de esa, por medio de esa participación en el trabajo común. Otro amigo, tratar de estar conectados todo el tiempo con los amigos en la decena, incluso acciones que, aunque yo no quiero hacerlas, actúo como que quiero hacerlo, tratar de despertar a los amigos, incluso en forma artificial y aunque no me crean, despertar, hacer un esfuerzo para que algo se despierte. Otro amigo, ir con la corriente del grupo en todo. Otro amigo, aquí estamos hablando sobre una acción que está hablando de por encima de la razón. Yo creo que ese es el punto crucial. Tenemos que esforzarnos en una actuación constante de que por encima de la razón es que primero que nada tu animal está esclavizado. Trabaja con tu animal en lo que se necesita, juega con ellas, a sentarse en la clase a tiempo, llévala a los grupos, a las reuniones durante el día. No hay respuestas, no hay excusas, solo bajando la cabeza y haciendo. Y de todo el tiempo tenemos que estar en eso de que tenemos que atribuir todo al Creador, pero estamos en todo el tiempo en el trabajo de que si no yo, ¿quién? Entonces tenemos que sacarle lugar un poco a eso. Todo el tiempo decimos no hay nada más que él, pero no hacemos nada. Me parece que tenemos que tratar un poco el tema de si no yo, ¿quién? Sí, dice este otro amigo, por encima de la razón está en todo momento de nuestras vidas, yo lo puedo ver así, que hay un método que tenemos que estar, tiene que estar encima de nosotros. Hay un Rab, hay un sistema, y nosotros somos el deseo de recibir que patea y que se opone a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Por otro lado, tenemos que poner a nuestro método, a nuestro Rav, como el método por encima de nosotros. Otro amigo, cada uno se encuentra en esa combinación del Rav, libros y grupo. Cada uno recibe una dosis de cada una de estas cosas y tenemos que conectarlo todo en una sola masa, que todo se incluya en forma completa y frente al trabajo con el Rav, los libros, el grupo. Esa es la clave para el trabajo por encima de la razón. Sigue este amigo. Como dijimos en la primera parte de la clase, que precisamente en la desesperanza todo está opuesto a nuestra razón, a nuestra comprensión. Lo que nos parece que tiene que marchar y que tenemos que agregar y que hay un avance lineal como lo conocemos en el deseo de recibir, acá hay un trabajo opuesto que tenemos que ayudarnos mutuamente para darnos fuerza uno al otro y salir de ese lugar de desesperanza donde podemos hacer un salto. Seguimos el extracto número 6, Rabash, que es su sabiduría. 6. Está escrito que escucharán estas leyes y dirán, solo un pueblo sabio. Es decir, que también las naciones del mundo, después de que también alcancen el estado de Kdusha, de santidad, como es, ha dicho, con todas tus fuerzas, que también el mal entra en las naciones del mundo. Entonces ellos ven que toda la sabiduría que tenía Israel es porque obedecieron a las leyes, que es el acto. Entonces por eso son un pueblo sabio, que toda su sabiduría es no como pensamos, sí, que se puede hacer a través de investigaciones y reflexiones, sino por lo contrario. Ellos consiguieron la sabiduría por sentirse atraídos atrás de esto como un animal, precisamente a través del acto, que son actos por encima de la razón. Por eso consiguieron la sabiduría. Resulta que lo que se conoce como pueblo sabio es porque fueron tras él como animales, sino como sabios, y aquí está la sabiduría del pueblo de Israel. Rav, ¿por qué la sabiduría del Israel se llama la sabiduría de la bestia, bestial? Seguimos el taller. ¿Por qué la sabiduría del pueblo de Israel se llama estado bestia, estado de bestia, no sabiduría, estado de bestia? Rav, está en una sola altura, en la cabeza. No tengo cuerpo, no tengo sabidurías propias, todo tipo de excusas. Yo bajo la cabeza y voy tras el pastor, que es el cabalista, que nos explica, que nos, como el llevando el rebaño. Y listo. Sigue el amigo, otro amigo. Eso es lo que dijo Amit, parece que es eso. Otro amigo. Porque quizás, porque Israel tiene el libre albedrío de elevarse por encima de la razón, y si no lo hacen, están actuando con su sabiduría, con la mente animal, y ese es el estado animal, estado de bestia. Solo si se levantan por encima de eso, entonces llegan por encima de la razón. Otro. Sí, precisamente en este contexto deberíamos trabajar como el animal, o sea, anular el deseo de dominar, de pensar, saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, e ir a través de una neblina dentro del rebaño, en el centro, con todos los amigos, con todo el grupo. Cierro los ojos, me agarro a lo de los amigos y corro hacia adelante. Otro amigo. Seguimos la lectura de Parashat Itchanan. Y recordarás que has sido esclavo en la tierra de Egipto, y el Creador te sacó de allí con fuerza y con la mano extendida, y por eso te mandó tu Creador cumplir el Shabbat. Extracto 7 de Rabash. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Israel recibió el trabajo? Debemos interpretar lo que está escrito. Y recordarás que has sido esclavo en la tierra de Egipto y que te sacó de allí el Creador. Esto tenemos que explicarlo según el trabajo que uno tiene que recordar, que tuvo un descenso antes de llegar al ascenso. Es decir, que el Creador le dio la sensación del mal que está en él. Es decir, que uno tiene que creer que esta sensación, que es esclavo en los egipcios, es decir, que no tiene autoridad de hacer algo bueno en beneficio del Creador, sino que todo lo que hace es solo para los egipcios que están en la persona. Esto viene también de parte del Creador. Y luego tiene que recordar que ahora que se encuentra en un estado de ascenso, es decir, que siente que está un poco acercándose a la Kedushá, la santidad, tiene que recordar que tiene que ir hacia adelante. Y por eso ahora tiene que recordar cómo fue antes un esclavo, es decir, que estaba en un estado de descenso, y por eso ahora tiene que encontrar un lugar de carencia para que tenga la necesidad de avanzar. De otro modo, le deben traer de arriba un descenso, porque sin necesidad uno no puede avanzar y tiene que quedarse en el estado en el que se encuentra. Por eso, para que no haya necesidad de darle un descenso, durante el ascenso uno tiene que encontrar un lugar de carencia, y por eso está escrito: y recordarás que eras esclavo en la tierra de Egipto y el Creador te sacó de allí. Rav, ¿cómo podemos imaginar o describir que el hecho que no nos da la oportunidad de acercarnos con el fin de otorgar al Creador es el mismo Creador? ¿Cómo podemos describir que quien no nos permite acercarnos al Creador es el Creador?
¿Qué dima?
Adelante. Amigo, nosotros trabajamos en la decena con respecto al otorgamiento, que no lo tenemos de forma natural, y lo tenemos que despertar entre nosotros. Y a través de eso, a través de la desesperanza, del esfuerzo de que queremos llegar, que no hay más que ese deseo de interno, eso es el creador. Otro amigo, a mí me hace acordar esto a la fábula de los amigos que quieren llegar a la montaña del rey y el creador los hace caer y esto les hace sacar los músculos, esforzarse. Y si no es este que está entre nosotros, no podemos seguir escalando. Otro amigo, tenemos que ver cómo vamos afirmándonos en el camino, en el entorno, en el marco de las de las horas que tenemos que marcar, a las que nos dedicamos al trabajo, que tenemos que conquistar este trabajo. Otro amigo, es fácil describirlo, pero cómo llevarlo a cabo es muy difícil. No hay en la naturaleza ninguna forma de que uno cree una carencia en sí mismo, sino solamente llenarla. Otro amigo, aquí está escrito que todo está en manos de los cielos, fuera del temor de los cielos. Hay una sola fuerza en la realidad que domina todo y no hay ninguna parte tercera que no nos permite conectarnos. Nosotros solo tenemos que traer el temor entre nosotros de que no nos retire la fuerza de seguir, el deseo.
Otro
amigo, en la medida que tratamos de conectarnos y nos topamos con esa pared, esa incapacidad que tenemos en el corazón, si logramos traer a la fórmula también el hecho de que se trata de un juego del Creador con nosotros, que todo el tiempo estamos jugando y que todo el tiempo estamos en una conexión con Él, también donde nos conectamos y también donde no nos conectamos. Entonces el trabajo es una aventura que tenemos que valorar también, esos momentos en donde nos sentimos que estamos con una pesadez que no nos permiten avanzar, también es un juego. Sí, dice otro amigo, no hay nada más que Él, todas las fuerzas llegan de Él, del Creador, y el deseo de recibir ese puede ser la parte posterior de su deseo, y para sentir esa viud, tenemos que estar más cercanos. Amigo, yo no lo revelo, pero Rabash lo escribió, de que el Creador está detrás de la esclavitud de Egipto, y por eso yo tomo las palabras del cabalista que dijo que es así, entonces tomo sus palabras y actúo según ellas. Otro amigo dice, no es que no nos da la posibilidad, nos la da todo el tiempo, pero en las acciones que hacemos entre nosotros, todo el tiempo vemos que no estamos en eso, en el momento que estemos en eso, todo está abierto. Seguimos la lectura Vaet Hanan del Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, el Creador es uno, y amas al Creador con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te ordeno hoy tendrás grabadas en tu corazón. De esto seguimos el extracto número 8 de Mahane Efraim. Escucha Israel, el Dios es nuestro el Señor es nuestro Dios, es solo uno. Sabemos que el Creador es uno, Israel son uno, como está escrito. ¿Y quién como Israel son un solo pueblo? Y por eso están adheridos al Creador, porque es bueno para uno adherirse al uno. y cuándo, cuando Israel están unidos y adheridos en una unión completa, entonces se consideran uno y prevalece sobre ellos el Creador, que es uno. Pero cuando su corazón se divide y ellos se separan, no pueden estar unidos como uno, y el Creador no prevalece sobre ellos, sino entra como un Dios extraño. Y esto es lo que dice el versículo, y ustedes que son adheridos, es decir, cuando están adheridos y aferrados uno con el otro, es decir, cuando estén en una sola unión, entonces es bueno para uno adherirse a uno y prevalece sobre ellos el único Creador. Rab, esta es la continuación de lo que dijimos antes, que se trata de que tenemos que luchar con el Creador, que a veces es el Creador, a veces es el faraón, a veces es una serpiente, a veces es la fuerza positiva. Es todo el Creador mismo que nos enseña por medio de estas dos formas, negativo y positivo, supuestamente, porque en realidad no hay negativo, todo es positivo hacia la misma meta, y por eso Dios es nuestro Señor y es el único. Nos parece que son estados diferentes, intenciones diferentes o metas diferentes. Entonces, ¿cómo de esta forma interpretamos este concepto? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, el Dios es nuestro Señor y es uno, y amarás a tu, al Creador en tus dos fuerzas, referirnos a lo bueno como malo y todo como bueno. ¿Y cómo nos organizamos de modo que llegamos al amor al Creador, como está escrito, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? ¿Cómo hacemos la oscuridad en luz, que no hay oscuridad sin día, no hay noche sin día? ¿Cómo convertimos al faraón en Creador, que solo una sola fuerza buena domina el mundo? Seguimos con el taller. Amigo, en la decena, Rav, algo nuevo. ¿Qué podemos agregar a nuestro trabajo espiritual de lo que hemos hablado ayer, hoy? Traten de encontrar algo nuevo. Amigo, que tomamos todo el agradecimiento y toda la desesperanza a nuestras plegarias, unirlo todo en la decena. ¿Cómo convertimos a Faraón en Creador, que solo una fuerza buena existe en el mundo? Tratar de encontrar una innovación a nuestro trabajo. Amigo, ¿cómo convertimos al Faraón en Creador? Repite la pregunta. Dice el amigo, todo llega del Creador. Faraón también es parte del Creador, porque todo viene de no hay nada más que él, y es bueno y benefactor. En la medida que logremos traducir supuestamente lo malo, todas esas confusiones, para confundirnos a propósito, que creamos que viene del faraón, pero todo viene de él. Es solo una sola fuerza a la que recurrimos y le pedimos que se revele en forma positiva entre nosotros. Otro amigo. Nosotros tenemos que estar queremos estar en un esfuerzo para la conexión. Cuando tenemos fuerza o no tenemos fuerza, cuando sentimos que estamos encaminados y también cuando sentimos que no, que este juego viene del Creador y que es derecha, izquierda, y nosotros formamos una línea en medio y sostenernos uno al otro. Otro amigo dice, no sé sobre una innovación, pero por lo menos acelerar el ritmo de las acciones que hacemos, salir más a difundir. Leemos ahora en la carta 14 de Rabash, en el segundo párrafo.
איגרת י' של בעל הסולם בסוף, מתוך ספר כתבי בעל הסולם
de los escritos de בעל הסולם perdón, no de Rabash, sino de בעל הסולם ven a Faraón en el segundo párrafo ven a Faraón que es el asunto de la revelación de la Shina, es decir que desbarató el cabello de la mujer en la medida que los pueblos de Israel pensaban que los egipcios los hacían trabajar, en la misma medida estaban realmente en el exilio de Egipto. Y aquí todo esto era para que entendieran que no hay ninguna otra fuerza, como está escrito, yo y ningún mensajero, porque no hay ninguna otra fuerza más que él, que como está escrito en la Agadá de Pesaj, que es la luz de la redención, el hecho que el Creador le dio a Moshe y le di la palabra ven a Faraón, es decir, unifica la verdad, que lo que le trajo, lo que le llevó al rey de Egipto es el asunto del faraón para revelar la Shina sagrada. Y le dijo, yo hice que su corazón sea más pesado. Y toda la expansión en la espiritualidad se encuentra sobre las letras que son atraídas de esta materialidad del mundo en el asunto de la creación de la oscuridad, de que aquí no hay ningún agregado y renovación, porque es la forma de revelar la luz que es buena, porque el Creador mismo hizo que su corazón sea pesado, porque necesita letras. Este es el asunto para poner letras o señales, para poner mis señales ante ti, para que las cuentes y que sepan que yo soy Abayá. Después que reciban estas señales, es decir, que comprendan que yo di este trabajo, cumplirán debidamente la parte posterior para mi nombre, y entonces la abundancia hará lo suyo, llenará las señales y se convertirán estas medidas en sfirot, porque antes de llenarse se llaman midot, medidas, y al llenarse con la bondad se llaman sfirot, safiriat, que iluminan al mundo de una punta a la otra, que este es para que cuenten, y por esto se necesitan el final de las palabras, es decir, para que sepan que yo soy Abayá y ningún mensajero. Esta es la entrada número 50, que no tiene cómo revelarse sino a través de las 49 entradas que tzadik memtet ante el malvado. Un tzadik justo se inclina ante el malvado. Rav, continuamos con la parasha, el extracto número 9. De Sfatemet, de la parasha Vaet Hanan. Las raíces del alma de Israel están en la unicidad del Creador. Como está escrito, el Dios es nuestro Señor y es solo uno. Pero unirse a esta unidad en este mundo es solamente por medio de amarás con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y entonces estas cosas estarán en tu corazón, que es anulándose ante él. Y por eso dijeron los sabios que debemos entregar nuestra alma a la unidad, que no se puede hacer de otra forma si no es en unión. Y por eso tu pueblo no quiso la tierra, es decir, la anulación ante él, donde pueden adherirse en su raíz en los cielos. Y estos son los hijos de Israel, que está escrito: tú mostrarás la razón. Extracto número 10 de Zohar para todos, también de la Parashá Vaetchanan. Mandato: el amor. El amor al Creador significa que uno tiene que amarlo, un gran amor, como Abraham, que amaba al Creador con un gran amor y dio su cuerpo y su alma para él. De aquí, quien ama al Creador cumple los 10 mandamientos, las 10 sfirot, arriba y abajo. Y por eso estos 10 experiencias que pasó Abraham y las pasó todas son frente a las 10, los 10 mandamientos, porque cada experiencia es un mandamiento, una sfirá que cumplió cada una de ellas. Y son 10 experiencias frente a 10 sfirot, y todas fueron cumplidas por Abraham porque se adherió a la derecha del Creador, que es el gran amor, Chesed de Zerampin. Y se llama gran amor porque quien se encuentra en este amor se conecta en el mundo superior, Zerampin. El amor eterno es el mundo inferior, es Malhut, que el Creador. El amor al Creador se conecta en ella, y todo es el gran amor y el amor al mundo, que es solo uno sin división entre ellos. Y el amor supera todos los trabajos del mundo. En el amor se honra el nombre del Creador más que todo y es bendecido. Continuamos, dice Rav. Otro versículo de la Parashá. El Creador los eligió entre toda la multitud, porque ustedes son los menos entre todos, porque del amor al Creador ustedes los mantiene en la promesa que le dio a sus padres, que los sacó de una mano fuerte de la casa de los esclavos de Egipto. Y seguimos el extracto de Rabash. Tenemos que entender lo escrito, no entre ustedes por ser multitud quiso que el Creador estar con ustedes, sino porque ustedes son los menos entre todos los pueblos. Es decir, precisamente de que ustedes se sienten que son los menos entre todos los pueblos, es decir, que todos los deseos de las naciones del mundo los dominan. El Estado de Israel que está en ustedes no tiene nombre, y ustedes ven el mal que está en la medida del mal verdadero, entonces rezan para que yo les ayude, y a pesar de que ahora tienen una carencia real, que sienten cuán alejados están de hacer algo con el fin de otorgar, entonces se despierta el momento preciso para ayudarles, porque entonces piden la esencialidad y no lujos. Otra vez de Rabash Bet, que no verás mi rostro sino mi parte posterior en el trabajo. Debemos comprender lo que está escrito, no por ser multitud entre todos los pueblos Dios los deseó, sino porque ustedes son los menos. Dice el escrito: yo los deseo a ustedes porque ustedes son los menos en todos los pueblos. Es precisamente del estado en el que ustedes sienten que son los menos en todos los pueblos, Es decir, que todos los deseos de las naciones del mundo les dominan y el Estado de Israel que está en ustedes no tiene nombre. Ustedes ven el mal que se encuentra entre ustedes en su forma real, y entonces rezan para que yo les dé ayuda. Y debido a que ahora tienen una carencia real, que sienten cuán alejados están de hacer algo con el fin de otorgar, entonces se despierta el tiempo apropiado para ayudarles, porque entonces piden lo esencial y no lujos. Bien, dice Rav. Le damos el último extracto, número 12, también de Ravash. No verán mi rostro, sino mi parte posterior en el trabajo. En el estado de ascenso no le falta a la persona que el Creador le ayude solo por los lujos, como está escrito. No por ser los muchos entre los pueblos los quiso a ustedes el Creador, porque entonces no me necesitan para lo esencial, debido a que tienen más que los demás pueblos, porque ustedes sienten que dominan el mal que están en ustedes, que es el estado del acto. Pero ¿por qué el Creador los quiso precisamente de los estados en los que son los menos en el pueblo? Es decir, que las naciones del mundo que están en ustedes dominan al estado de Israel que están en ustedes. Ustedes claman a mí para que les salve con todo el corazón, entonces yo les amo y solo entonces puedo cumplir todo lo que les prometí a sus padres por la herencia de la tierra, porque ahora tienen los kelim para recibir mi bendición, es decir, los kelim de otorgamiento, que de momento que uno tiene kelim de otorgamiento, entonces puede recibir la bendición de arriba. Rab, entendemos cuando necesitamos al Creador, cuando estamos mal. Así es en todos los niveles, incluso por parte de la Kedushá, de la santidad. Vuelve a repetir, por favor, la lectura. Otra vez de Ravash Bet, verás mi parte posterior y no mi rostro en el trabajo. En el estado de ascenso no le falta a la persona que el Creador le ayude, solo por las cuestiones de lujo, porque está escrito, porque no son ustedes los más en la multitud de los pueblos, porque entonces ustedes no me necesitan para lo esencial, debido a que su estado es el mayor entre los pueblos, que ustedes sienten que dominan el mal que está en ustedes, que es en forma de acción. ¿Por qué el Creador los deseaba? Precisamente de los estados en los que son los menos entre los pueblos, es decir, que las naciones del mundo que están en ustedes dominan el Estado de Israel que está en ustedes. Y ustedes gritan a mí, claman a mí, que les ayude con todo el corazón, porque entonces yo los amo, ya que puedo cumplir todo lo que le prometí a sus padres con respecto a la herencia de la tierra, porque ahora ya tienen los kelim para recibir mi bendición, es decir, los kelim de otorgamiento. Cuando uno tiene kelim de otorgamiento, entonces puede recibir la bendición de arriba. Rav, ¿preguntas? No hay. Humus, ¿qué hay contigo? Querías preguntar algo de hace tiempo. Amigo, estamos hablando del extracto número 3, del que habla sobre la línea derecha e izquierda. Precisamente suena diferente a lo que dice Baal HaSulam, que hay que levantar la izquierda por una media hora al día, y Ravash nos dice despertar la izquierda, y por otro lado aprendemos que no debemos hacerlo porque viene de por sí. Rav, son dos formas. Si tú usas la izquierda para equilibrar la derecha y llegar a la línea media, o que utilizas en la izquierda como el creador, pero de parte posterior. Son dos formas diferentes. Tienes razón, hay diferencia. Porque aquí es media hora y aquí puede ser todo el tiempo. Prolongado. Las señoras quieren preguntar algo. Ven. Sí. Quería preguntar respecto a la esencialidad, si se puede conectar con la clase de la mañana. Hubo en la mañana una clase que usted dijo que de arriba nos dan toda la esencialidad. Y aquí habla de que cuando hay lo esencial, tenemos un kli que se puede convertir en un kli de otorgamiento. ¿Cómo se trabaja frente a la carencia que viene a la prácticamente todo el día a través de la clase, que convertamos el kli en otorgamiento? Rav, tú tienes el impulso de otorgar, dice la amiga. A la mañana había una sensación de que cuando vi la desesperanza, sentí el Ari que dijo, pasó tanto tiempo y el hijo de Ishai no ha llegado. Precisamente de esa necesidad que viene aquí una llamada de que hay una posibilidad de subir, que los cielos están abiertos. Pensé que esto es el momento para la esencialidad. Rav, sí. No nos falta nada más que renunciar a la distancia que hay entre nosotros. Que de forma interna tratemos de conectarnos, acercarnos. Obviamente que allí nos toparemos con el faraón y tenemos que pedir al Creador que anule esa distancia. Forma práctica, ese es el trabajo. ¿Algo más? Pregunta. Esta señora. Gracias por la clase. ¿Cómo podemos romper las cadenas, como leímos antes? Habla bien, no entiendo, dice Rav. ¿Qué depende de nosotros, dice la amiga, para romper las cadenas, como leímos antes? Que escribió en el extracto que rompió las cadenas de hierro, que respecto a que se encuentran por encima del sistema, Rav, tenemos que pedirle al Creador que las rompa, que nos conecte como tiene que ser. ¿Cuál es la pregunta? Todo depende. Tenemos que recurrir a un solo origen, para bien, para mal. No tenemos ningún problema. Tenemos una forma, un camino, tenemos un lugar, tenemos la comprensión, como hacen los cabalistas que nos dirigen. Todo el tiempo pedir. Es un problema, porque uno solo no puede y tampoco no tiene kli, no tiene la carencia. Entonces tienen que estar de todos modos carente de la... Traten de hacerlo así, entonces lo lograrán. También mujeres, también hombres. Tratemos de hacerlo. Esperemos que hoy, ayer, pasamos varios discernimientos no simples, complejos, y que logremos hacerlo. Llegaremos a un estado que no tendremos más remedio. Tenemos que revelar la carencia, solo de esa carencia, si no nos referimos al Creador. Sin carencia es algo sí que nos imaginamos, no es el Creador. El Creador es algo que tenemos, que lo necesitamos. Bueno, ¿qué nos pasa más? ¿Qué hacemos más adelante? ¿Qué me miran? ¿Tenemos el organizador o no? Vemos cuán importante es cada parashá. Vamos a revelar que todos los cabalistas toman de allí los versículos para mostrarnos que la Torah habla solamente sobre nuestro trabajo interno. No es historia ni geografía, es trabajo de la Torah, del Creador. Sí.